2 en menos de 3 días en este sector de la comuna de Recoleta. Dijo que se está trabajando en un plan de intervención de esta zona muy parecido a lo que ocurrió en el barrio Meix para poder erradicar a estos grupos criminales, pero por ahora dice que los antecedentes apuntan a una posible riña o una rivalidad de grupos que están ligados en defensas territoriales en este sector de la comuna de Recoleta.
Bueno, parece haber indicios de una lucha territorial. En esta circunstancia en particular pareciera ser un enfrentamiento entre bandas, pero es evidente, y hay que reconocerlo, que durante muchos años el crimen organizado fue echando raíces en distintas zonas de la capital y del país, y esta es una lucha que estamos empeñados en dar y que sabemos que en el mediano y corto plazo ya vamos a tener buenos resultados, como lo dijo la ministra de Seguridad hace algunos días atrás.
Y hasta el momento el trabajo de carabineros no ha podido dar con el paradero del autor de este disparo, si tiene relación este incidente con lo ocurrido pasado día lunes. Por ahora hay una investigación en curso que está en manos de la policía a través del levantamiento de cámaras de seguridad y también del testimonio de aquella persona que sobrevivió a estos disparos. Nos vamos a la comuna de Independencia. Otro hecho que nos alertaron nuestros auditores en el sector de 9 a 1 con Aurora de Chile, donde se produjo un accidente de tránsito que involucró un vehículo particular y también una motocicleta. Hasta ahora todo apuntaba a un accidente producto de una irresponsabilidad en torno a no respetar una señal de tránsito, una señal pare en este sector por parte de la motocicleta, pero en este caso se abrió otra arista y que tendría relación de que este hombre que se desplazaba en esta motocicleta sería una persona que estaba realizando diversos robos por sorpresa, estos denominados motochorros, y que en momentos que intentó robar un aparato celular a una mujer y también robar en un local comercial, fue sorprendido por los vecinos del sector y escapó a toda velocidad siendo impactado por este vehículo cuando cruzó esta intersección sin respetar el semáforo, el disco pare, bien digo, ubicado en este lugar. Esta persona quedó gravemente herida, incluso en riesgo vital, y un elemento importante que apunta es que esta persona contaba con una tobillera, lo que habla también de que esta persona puede haber tenido algún tipo de restricción por parte de los tribunales. Escuchamos en primera instancia las palabras del conductor del vehículo que chocó esta motocicleta y que relata parte de lo que le contaron algunos vecinos respecto a esta persona que habría estado escapando tras haber protagonizado estos robos por sorpresa en calidad de frustrado.
Pasó pero soplado, se pasó el disco pare y obviamente no alcancé a ni siquiera a reaccionar. Después me entero de que intentó asaltar a una niña, intentó robar un negocio que está un poco más allá, y más encima nos dimos cuenta que el tipo tenía una tobillera puesta en el, una tobillera electrónica. De hecho, la niña vino, le dijo eso te pasó por andar robando y se fue. También otra mujer había intentado, también vino para acá, lo con carabinero, le dijo, oiga, yo vi cuando el tipo intentó robar en el negocio.
Sí, llegó carabineros al lugar en primera instancia para tomar este procedimiento por accidente de tránsito, pero se tomó también estos antecedentes respecto de este posible robo por sorpresa. El capitán Walter Sperén señaló que por ahora no hay una denuncia respecto a las víctimas por estos robos frustrados, por lo tanto se está a la espera que se ratifique dicha situación para poder tener una arista más de investigación en torno a este accidente de tránsito.
Donde el motociclista no respeta el signo pare, siendo proyectado este a la calzada, quedando con lesiones graves, con riesgo vital. Desconocemos si esta persona se encontraba efectuando algún tipo de robo o algo, porque al momento no se han presentado víctimas, solamente tenemos un testigo de no identificado, dado que no portaba ningún tipo de documentación al momento del accidente. Sin embargo, este mantiene una tobillera.
Hay registros de cámaras de seguridad también en este sector que están siendo analizadas por carabineros, que se ve el traslado de esta motocicleta cerca de las presuntas víctimas y posteriormente este accidente de tránsito. Todos estos antecedentes están en manos de la sección de investigaciones de accidente de tránsito de carabineros para poder tener más detalles de lo que ocurrió en la comuna de Independencia. Por ahora el conductor de este vehículo está a la espera de que el Ministerio Público resuelva cuál es su situación, si queda como testigo. En definitiva tiene que responder a la justicia por este accidente de tránsito en la cual permanece en riesgo vital este conductor de esta motocicleta. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Encapuchados armados quemaron dos camiones en un atentado incendiario registrado esta mañana en un fundo forestal de Victoria, en la Araucanía. 13 carabineros y 16 civiles detenidos dejó el operativo policial para desarticular organización criminal en la región del Bio Bio. Un solitario pistolero en scooter disparó y dio muerte a un hombre en la comuna de Recoleta. Una segunda persona está grave. Con enfrentamientos o con carabineros se desarrolla la marcha convocada por estudiantes secundarios por el centro de Santiago. Y esta tarde la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional tiene un nuevo capítulo, la votación en particular de las indicaciones de la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente, 14 horas y 4 minutos.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Atención panaderías, pastelerías y cafeterías de la Araucanía. Llega Maquipan en Ruta 2026 con descuentos, demostraciones en vivo y equipos que llevarán tu producción al siguiente nivel. Te esperamos este 18 y 19 de mayo en el Centro de Convenciones Hotel Frontera de Temuco, Manuel Bulnes 733, con Maquipan en Ruta. La experiencia Maquipan más cerca de ti.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 6 minutos.
Una movilización en rechazo a los recortes presupuestarios en el Hospital Regional se desarrolló este jueves en Temuco.
Más de 200 estudiantes de enseñanza media y universitarios se concentraron en el centro de la ciudad en una marcha convocada por la Corriente Estudiantil Popular.
Entre las principales demandas estuvo el reciente anuncio de reducción presupuestaria en hospitales de la Araucanía, entre ellos el Hospital Regional de Temuco, situación que preocupa especialmente a estudiantes de carreras del área de la salud. Así lo señaló Fernando Penchulef, estudiante de Química y Farmacia.
Tan solo para el Hospital Regional Hernán Enrique Aravena, un recorte de más de 1.300 millones de pesos. Nosotros entendemos que, y sabemos, y lo conocemos en el día a día, lo sabemos no solo como estudiantes, sino también como pacientes del sistema público, que el sistema está absolutamente colapsado. Y proponer un recorte, aunque fuera algo ínfimo, que no lo es, no es algo ínfimo, sería una forma de condenar muchas veces, o a una barbarie aún peor, pero muchas veces incluso casi a la muerte, a muchísimos pacientes, a muchas personas que necesitan de la salud.
Durante la manifestación, que fue escoltada en todo momento por carabineros, los estudiantes pasaron por distintos establecimientos educacionales. Primero llegaron al Liceo Pablo Neruda y posteriormente al Liceo Técnico ICET de Temuco, desde donde denunciaron que no se permitió a los alumnos salir para sumarse a la marcha. Así lo indicó Felipe Díaz, estudiante de la Universidad Católica.
Estamos muy contentos de que el Liceo Pablo Neruda vuelva a salir a las calles. Lamentablemente, dentro del ICET, los mismos profesores cerraron con mesas, taparon con lienzos para que los estudiantes no salieran, no se dieran cuenta que estábamos afuera. Nosotros creemos que eso es grave. La manifestación es un derecho, sobre todo si es pacífica.
La manifestación finalizó en las afueras del edificio de la delegación presidencial, donde las puertas fueron cerradas y se solicitó presencia policial preventiva.
No se registraron incidentes y los manifestantes permanecieron por varios minutos realizando cánticos en apoyo a las movilizaciones que también se desarrollaban en otros puntos del país.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
2 de la tarde, 8 minutos.
Y para hoy se fijó el ingreso a la cárcel de Villarrica de un kinesiólogo condenado por el delito de abuso sexual impropio cometido en contra de una niña menor de edad en la comuna de Pucón. Nos entrega detalles Roberto Neira. Roberto, te escuchamos.
Para hoy se fijó el ingreso efectivamente a la cárcel de Villarrica de un kinesiólogo y entrenador de rugby condenado a cumplir la pena de 5 años y 1 día de presidio como autor del delito de abuso sexual impropio cometido a fines del año 2022 en la comuna de Pucón en contra de una menor de edad. Esta orden de ingreso al Centro de Detención Preventiva de Villarrica fue dada luego que la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa y que dejó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo penal de la comuna Lacustre, donde se desarrolló este juicio. La abogada creyente en esta causa, Erika Mayra, valoró la decisión adoptada por los tribunales en este caso.
Estamos muy satisfechos del fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que rechazó el recurso de nulidad de la sentencia que condenó a como autor del delito de abuso sexual de una niña de 3 años y 7 meses de edad. La verdad es que este fallo pone fin a un larguísimo y tortuoso proceso penal en que la defensa y el imputado, además de su familia, se centraron en desprestigiar a la madre de la víctima en vez de reconocer los hechos y de reparar.
El fallo de segunda instancia, dictado el 21 de abril pasado por la primera sala del Tribunal de Alzada, desestimó tanto la causal principal, impedimento a la defensa por exclusión de prueba pericial, y como la causal subsidiaria, la falta de fundamentación, validando de esta manera la resolución adoptada por el tribunal. El nombre del condenado en esta causa no se puede proporcionar como una forma de proteger a la víctima, porque existe un grado de parentesco entre víctima y victimario. Hay que precisar que se espera que durante esta jornada se concrete el ingreso al centro de detención preventiva de Villarrica de este hombre condenado por el delito de abuso sexual impropio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El Tribunal de Garantía de Temuco reagendó la audiencia solicitada para pedir el sobreseimiento definitivo del ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país y que enfrenta dos querellas.
El Tribunal de Garantía de Temuco acogió la petición de la querellante y determinó fijar una nueva hora y fecha para la audiencia que solicitó el defensor regional Humberto Cerri para pedir el sobreseimiento definitivo para el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta dos querellas por prevaricación imprudente.
La audiencia estaba fijada para este jueves 14 de mayo a las 9 de la mañana, pero finalmente quedó para el 20 de agosto a la misma hora, según la resolución adoptada por la magistrada Marcia Castillo.
La abogada querellante, Carla Fernández, valoró la decisión del tribunal porque dijo le dará tiempo a la fiscalía para realizar las diligencias pendientes en el caso.
Ya que nos pareció, pero la verdad, insólito que después de 15 días de admitir una querella y sin que el Ministerio Público haya realizado absolutamente ninguna diligencia con respecto a mi representado, el señor Carlos Oviedo Arriagada, el juez de garantía, Luis Alberto Olivares, haya fijado audiencia para que decrete el sobreseimiento definitivo del ministro Álvaro Mesa para el día de ayer. La fiscalía quien debe investigar. Así lo dijo la Corte Suprema.
Recordemos que el ministro Álvaro Mesa, quien indaga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, enfrenta dos querellas presentadas por la abogada Carla Fernández, quien representa a tres exfuncionarios del ejército condenados por homicidio calificado y apremios ilegítimos en la causa llamada El Polvorín, en la que se indagó la ejecución de siete militantes comunistas al interior del regimiento Tucapel en 1973.
La querellante dijo que recurrió al Pleno de la Corte Suprema denunciando los hechos para que inicien una investigación disciplinaria en contra del ministro Álvaro Mesa y ya se enviaron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Temuco para que resuelva.
La radio intentó obtener una versión del defensor regional Humberto Cerri, pero hasta el momento no ha sido posible.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención Temuco, ya inauguramos Supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Supermercado Superoferta, potencia económica.
Opinión con independencia. Radiograma.
De la tarde, 14 minutos.
Y la comuna de Lonquimay, esta jornada registró la temperatura más baja en lo que va del año. Vamos a conocer detalles precisamente desde esa comuna con Iván Betancourt.
Lonquimay se caracteriza por registrar temperaturas bajo cero en la época otoño-invierno. Y es así que esta mañana se registró una temperatura de 7,1 grados bajo cero en el radio urbano de esta comuna, mientras que los sectores rurales registraron 7,1 grados bajo cero y 7,8 respectivamente, tanto Liucura como Marimenuco. También los complejos fronterizos, Pinochado e Icalma, tuvieron bajas temperaturas esta mañana, por lo que los conductores que ingresaban al país lo debían hacer con extrema precaución debido al pavimento resbaladizo. Estas bajas temperaturas no han provocado alteraciones a los servicios básicos, ya que Aguas Araucanía ha hecho un trabajo de mejoramiento y mantención de los medidores de agua potable y también su protección, realizando algunos nichos y cambiando algunos de ellos que podrían tener daños producto de las bajas temperaturas. Esto se va a mantener durante varios días, ya que no se avecinan precipitaciones para esta comuna. Hemos hecho consultas también cómo ha afectado esto a los sectores rurales, donde estaría funcionando con normalidad tanto el transporte de pasajeros como de alumnos que se dirigen a los establecimientos educacionales. Estos últimos también, las escuelas como el liceo, están funcionando con normalidad, ya que están preparados para enfrentar este tipo de condiciones climáticas y bajas temperaturas. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Carabineros quedó a cargo de las pericias en el atentado incendiario de dos camiones forestales en Victoria. Vamos hasta esa comuna y está Carlos Martínez.
Sí, efectivamente, buenas tardes. Personal del laboratorio de Carabineros y del OS9 quedaron a cargo de las indagaciones derivadas de este ataque incendiario que esta mañana, tal como informado la radio, destruyó dos camiones aquí en la ruta hacia las termas de Torhuaca, desde la ruta 5 hacia la cordillera, a 20 kilómetros, justo en la faja San Juan, que es el acceso al fondo San Gregorio, en donde hay faenas forestales en las que estaban trabajando estos camiones. El ataque, sin embargo, reitero, ocurrió en el camino secundario, pero que estaba bastante alejado de la faena propiamente tal, en donde desconocidos interceptaron a los conductores de estos dos camiones con armas de fuego. Se ha señalado de que habrían disparado y tras esto, y obligar a los conductores a bajar, incendiaron ambos vehículos. Uno de ellos incluso estaba aún siendo pagado por su propietario, que resultó afectado por este ataque. El encargado de esta empresa contratista, en diálogo con la radio durante esta jornada, lamentó profundamente la situación, señaló que hay un ambiente de tensión que se ha incrementado en los últimos días y obviamente les preocupa la falta de vigilancia policial en este sector, en esta área, que además no tiene comunicación telefónica y muy escasa señal de internet, lo que hace escenario propicio para que ocurra este tipo de ataques. Un numeroso contingente de carabineros llegó hasta este lugar una vez que se activó la alarma para asegurar la zona y luego permitir que bomberos de Victoria llegara a sofocar las llamas que destruyeron ambos vehículos que aún permanecen aquí a orilla de la ruta a la espera de que grúas y maquinaria pesada puedan retirarlos. No hay detenidos, tampoco se ha conocido de alguna reivindicación respecto de este ataque. En la comuna de Victoria, en la ruta hacia la termas de Torhuaca, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
2:18.
Bueno, y tras el atentado en la zona rural de Victoria, hay preocupación por el incremento de la violencia en la provincia de Malleco. Gremios y parlamentarios con distintos énfasis han emplazado al gobierno. Nos entrega detalles de esta información en estudio Rodrigo Aguilera.
Franco Amparo, efectivamente lo hemos analizado en más de una oportunidad. Claramente hay una preocupación porque hay un efecto aquí que algunos denominan acción y reacción. Se ingresa a Temucuicuy, atentado. Se ingresó por segunda vez a Temucuicuy, atentado. No se puede establecer tampoco una vinculación de los ataques con lo que ha ocurrido en Temucuicuy. Pero hay una lectura, obviamente, de los equipos de las policías, del trabajo de inteligencia, que hacen precisamente la vinculación. Y lo que preocupa es que la mayoría de los ataques, en el último tiempo, ya desde el año pasado, desde antes del cambio de gobierno, se concentraban particularmente en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Bajaron los atentados prácticamente a cero en la provincia de Arauco, en el Biobío. Recordemos que el despliegue en la zona de Biobío es en Biobío y en Arauco. En Biobío, Alto Biobío, para que tenga idea de qué sector, actúa principalmente el ejército, y en la zona más costera del Biobío, Arauco, actúa la Armada. En la Araucanía actúa principalmente en la provincia de Malleco el ejército, y hacia la zona costera y cordillerana se apoya también con personal de la Fuerza Aérea. Ese es el despliegue territorial del apoyo militar a la función de las policías, tanto de carabineros como de la PDI. Y la preocupación está en que, tras distintos hechos, hay un incremento de la acción violenta, indican los gremios particularmente, y por eso emplazan al gobierno a que presente una política y una estrategia de seguridad distinta para la macrozona sur, pero con un énfasis especial en la Araucanía. Así también lo indicó Patricio Santibáñez, el presidente de la multigremial.
Hay un recrudecimiento de la violencia terrorista. Solicitamos al gobierno medidas adicionales. Debe existir una actitud mucho más ofensiva y preventiva, pero también una unidad investigativa especial dedicada a desarticular el terrorismo.
¿Cuántos ataques han ocurrido durante este año en la Araucanía? 12. ¿Cuántos ataques han ocurrido desde que asumió el presidente Kast el gobierno el 11 de marzo en la Araucanía? 7. ¿Qué tipo de ataques? Con el de hoy en la mañana en la zona rural de Victoria van 3 ataques incendiarios. Se han registrado 2 ataques a infraestructura crítica. Se derribó una torre de telecomunicaciones de CONAF al interior del Parque Nacional Tolhuaca. Y el 27 de marzo se instalaron explosivos que causaron daños menores, pero se utilizaron explosivos en una torre de alta tensión en el sector La Turbina, zona rural de Victoria. Y está el ataque a los funcionarios de carabinero el día de ayer en la zona urbana y en la zona rural de Ercilla. Si contabilizamos otros hechos vinculados a esta administración, tendríamos que decir que son 8 los ataques en la macrozona sur, porque al comenzar el gobierno hubo un atentado incendiario a un transformador eléctrico en la zona del Alto Biobío, pero en la Araucanía se concentra 7 hasta ahora. ¿Qué es lo que ha dicho la diputada del PPD, Andrea Parra? Que precisamente es legisladora, fue electa por el Distrito 22, donde está la provincia de Malleco, que hay una serie de acciones que dan cuenta que el gobierno tiene fallas graves en materia de seguridad.
El gobierno de la seguridad está haciendo agua por todos lados. Ya van 7 ataques en 2 meses de gobierno y no vemos acciones preventivas concretas. Nosotros entregamos una región tranquila y en 60 días todo el trabajo se fue a la basura. Necesitamos más acción. La ministra y el gobierno parecen dormidos y solo preocupados de sacar su mega reforma tributaria.
¿Cuánto es el tiempo que ha transcurrido desde que se instaló el gobierno? ¿Son 2 meses, 3 días?
Sí.
63 días, o sea, tenemos un promedio aproximadamente de un ataque cada 9 días, de acuerdo con lo que ha ocurrido en el transcurso de estos meses, desde que asumió CAS. ¿Por qué es relevante? Porque la próxima semana se tendría, porque los plazos vencen, que votar una nueva renovación del estado de emergencia en el Congreso. Y el gobierno prometió que iba a entregar un insumo a los parlamentarios previo a la votación, que hasta ahora ellos desconocen, sobre qué se va a modificar. En un momento, el actual ministro, que fue senador por la Araucanía, José García Ruminot, lo planteó al comenzar el gobierno que se estaba estudiando desescalar el despliegue militar y que se iba a focalizar eventualmente solo en 3 comunas donde se estaban registrando los hechos de violencia. Habló de Collipulli, de Ercilla y de Victoria, precisamente donde han ocurrido los atentados durante esta administración. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos porque no existe claridad respecto a lo que va a suceder, si hay un cambio o no hay un cambio, se deba desescalar o no. Los gremios ya le han planteado al Ejecutivo que no quieren reducir el despliegue militar en apoyo a la fuerza policial y están pidiendo incluso que se incremente.
La Corporación de Profesionales Mapuche Nama señaló que los despidos en distintas reparticiones públicas vinculadas a temas indígenas se justifican y señaló que el gobierno daría a conocer su política respecto de los pueblos originarios en junio.
El Poder Ejecutivo ha realizado despidos en unidades vinculadas a los pueblos originarios y en especial al pueblo mapuche en bienes nacionales, INDAP, el Plan Buen Vivir y en el Programa de Promoción e Información de los Derechos Indígenas, PIDI.
El presidente de NAMA, Hugo Alcamán, dijo que al producirse un cambio de gobierno, los despidos se justifican porque cambian los objetivos políticos y agregó que igual existía un mal trabajo en algunas áreas.
Es necesario cambiar a las dotaciones de funcionarios que están a cargo del tema indígena, que vienen del gobierno pasado. Y lo que corresponde entonces es que cambien los actores. En este caso, que cambie la mirada y la forma de hacer política indígena. La política indígena ha demostrado ser ineficiente, muy costosa y con resultados magros.
El dirigente que antes había advertido que el presidente José Antonio Kast en la campaña no planteó ninguna política indígena, ahora indicó que tras varias reuniones con distintas autoridades de gobierno, lo que conocen es que durante el próximo mes La Moneda y el Ministerio de Desarrollo Social informarán cómo será su política y trabajo con los pueblos originarios.
Especialmente con la ministra de Desarrollo Social, con el subsecretario de Servicios Sociales, con el director nacional de la CONADI, y otros personeros, de acuerdo a lo que se nos ha informado, en estos momentos desde el Ministerio de Desarrollo Social existe un trabajo de formulación de esta política que estaría, según se nos ha informado, en el mes de julio ya presentada.
Enama señaló que se requiere avanzar en las soluciones respecto de las demandas de los pueblos originarios, en especial de los mapuches. Uno de estos aspectos trascendentes es el reconocimiento constitucional.
La radio, análisis y opinión independientes.
Dos de la tarde, 26 minutos.
Y el gobernador René Zaffirio aseguró que el reintegro de dos funcionarios despedidos responde a una medida cautelar en procesos de tutela laboral. Además, dijo que hay motivaciones políticas en la denuncia que se presentó en su contra en la Fiscalía.
Las primeras desvinculaciones ocurrieron en marzo, afectando a profesionales con fuero sindical que recurrieron a la justicia para que se pronuncie sobre la legalidad de la decisión de la autoridad.
Es por eso que dos personas retornaron a sus funciones. El gobernador René Zaffirio aseguró que no se trata de reintegros, sino que de una medida cautelar dentro de un proceso de tutela laboral.
No es un reintegro, es una medida cautelar dentro de un proceso de tutela laboral que tiene por objeto que el trabajador siga cumpliendo sus funciones mientras el tribunal resuelve el fondo de la cuestión planteada. Nosotros tenemos la certeza de que tenemos jurídicamente la razón.
Por otra parte, Zaffirio se refirió a la denuncia en su contra que se presentó de manera anónima a la Fiscalía, indicando que el gobernador podría tener una eventual responsabilidad administrativa o de tipo penal debido a que comprometió recursos para el mercado de Temuco antes de contar con la aprobación del Consejo Regional.
La autoridad dijo que se trata de una denuncia con motivaciones políticas, calificando esta acción como burda y poco inteligente.
El denunciante, que es anónimo, dice que el gobernador va a ser candidato a la reelección y Temuco representa el 50%, cosa que es un error, el 50% del electorado regional. Entonces, la razón política la da el propio denunciante anónimo. Bastante absurda por lo demás, burda y poco inteligente.
Con todo y respecto a la situación de los funcionarios que regresaron a sus labores, Zaffirio explicó que falta conocer la sentencia del Tribunal Laboral y que si no les da la razón recurrirán a la Corte de Apelaciones y si es necesario a la Corte Suprema.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lirquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
2:28 p.m.
Y por un rebalse en el alcantarillado, la atención de la Dirección de Desarrollo Comunitario Videco de Temuco fue trasladada a la Biblioteca Municipal durante este jueves. ¿Qué ocurrió? Nos cuenta Bárbara Justi. Bárbara.
Muy buenas tardes. Según explicó el director de Videco, Mauricio Tapia, la emergencia se registró cerca de las 22 horas cuando personal de vigilancia informó un rebalse asociado a la infraestructura sanitaria de este inmueble. Frente a esto, el municipio decidió suspender la apertura del recinto para ejecutar trabajos de reparación y sanitización, esto en coordinación con la empresa Aguas Araucanía. De manera transitoria, la atención de programas de alta demanda como el registro social de hogares, ayudas sociales paliativas, beneficios sociales y postulaciones de Fondecop fueron trasladados esta jornada a la biblioteca Galo Sepúlveda. De acuerdo con las estimaciones iniciales entregadas también por la sanitaria, el servicio podría normalizarse durante esta tarde, una vez finalizados los trabajos y también el proceso de sanitización del recinto.
Este es un edificio que del año 50 más o menos, es una infraestructura que ya tiene sus años, digamos. Y nosotros estamos esperando el informe técnico de poder tener nosotros ya relativa claridad respecto de cuál fue la falla, pero las indicaciones generales que hoy en la tarde dice estar todo funcionando con normalidad.
Un informe que será crucial para saber qué va a pasar en las próximas horas. Hay otros equipos municipales que continuaron operando desde distintos centros comunitarios distribuidos en los macrosectores de la comuna. Se va a informar entonces si se retoma la atención de este recinto durante este viernes.
La radio, análisis y opinión independientes.
Una mesa para la reactivación económica se desarrolló en la comuna de Angol con autoridades regionales. Nos cuenta Vladimir Sáez de Radio Bio Bio en la zona.
Una reunión de trabajo se realizó entre el Seremi de Economía de la región de la Araucanía, Carlos Ciroti, en la comuna de Angol, con la presidenta de la Cámara de Turismo de Servicios y Comercios de Malleco. A la vez, Claudia Suriabre es la presidenta de la multigremial Malleco Gautín, donde se abordó el tema de la mesa de la reconstrucción productiva de la provincia de Malleco, dijo Claudia Suriabre.
El objetivo de que no se corte el trabajo y podamos generar las instancias de la reactivación económica que tanto necesita la provincia. Genera una baja en la productividad, en la inversión, que es bastante considerable, y la poca producción de los terrenos agrícolas en la zona.
Por su parte, el Seremi de Economía de la región de la Araucanía, Carlos Ciroti, valoró esta reunión de trabajo.
La verdad, Malleco tiene una historia, venía con un desarrollo muy bueno mucho tiempo atrás, pero últimamente, los últimos 10 años, ha tenido un impacto grande, tremendo, en lo que ha sido el terrorismo. La idea justamente de la reunión hoy día fue hacer un levantamiento de información.
Se acordó, entre otros temas, realizar una reunión más ampliada con todos los organismos que están bajo el alero de economía en la región. En Angol, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Sí, vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la región de la Araucanía. Vamos a comenzar por Angol, porque esta tarde se espera nubosidad parcial, ojo para tarde y también la noche, y una temperatura máxima muy agradable en Angol de 18 grados.
Vamos a la zona costera, en Puerto Saavedra, esta tarde, cielos despejados, la máxima, 13 grados.
¿Qué ocurre en Villarrica y Pucón? Se espera nubosidad parcial para la tarde y también la noche, con una temperatura máxima probable de 14 grados.
Y después de esa mínima que hubo en Lonquimay de 7 grados bajo cero, para esta jornada la máxima debería llegar a los 16 grados. Hay 15 hasta ahora, pero debería llegar a los 16 con cielos completamente despejados.
Misma temperatura actual también tiene Temuco. Tenemos 15 grados, se espera despejado para la tarde y noche, y la máxima ya se alcanzó, que era precisamente de 15 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Atención, porque hay trabajos y esto ha provocado angostamiento en algunos sectores. Por ejemplo, en el kilómetro 673 sur a norte, esto es en el sector Bypass-Temuco, el tránsito es por la pista derecha. También en el kilómetro 598 norte a sur, esto es en el sector Domo-Victoria, el tránsito es por la pista izquierda. Y también mucho ojo, porque hay también trabajos en el kilómetro 692 de sur a norte, esto es en el sector Enlace Aeropuerto, en la comuna de Freire. El tránsito es por la pista izquierda.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
14 horas 34 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted pueda conocer el detalle de esta y todas las informaciones en nuestra página biobiochile.cl y también para que se quede junto a nosotros porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de.
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio. Uniendo Chile.
Cobertura total.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. Biobío Deportes.
2:36 p.m.
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ibaldo, auditores, buenas tardes. Voces de protagonistas en esta jornada de jueves. Arribó Colo Colo desde Coquimbo al aeropuerto de Santiago. Benjamín Rojas estuvo en la información. Benjamín.
¿Qué tal? Colo Colo arribó al aeropuerto de Santiago a eso de las 11:45 de la mañana luego de caer por la cuenta mínima ayer frente a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 4 de la Copa de la Liga. De esta manera Colo Colo perdió la punta del grupo A y Coquimbo pasó adelante con 11 puntos, por lo tanto el cacique ya no depende de sí mismo para clasificar a las semifinales de la competición. Una de las cosas que dejó el partido de ayer fue la expulsión del entrenador Albo Fernando Ortiz al final del encuentro por reclamos al arbitraje y fue hoy en el aeropuerto donde el Tano Ortiz se refirió al arbitraje y lo criticó. Escuchemos lo que dijo el entrenador de Colo Colo.
Le expresé al árbitro que para mí un árbitro de primera división tiene que tener carácter, personalidad, tiene que tomar determinaciones en el momento. Hubo muchas equivocaciones en el momento de tomar una decisión, corrobora, no corrobora. Nunca le falté respeto, si él se sintió con la falta de respeto le pido disculpas, pero jamás lo insulté, le dije lo que siempre pienso, que para tener el carácter y personalidad de dirigir en primera división nada más, y él no sé, cree que tiene un poder con solo sacarme una roja, me parece que no es lo adecuado.
Colo Colo vuelve a la acción este domingo 17 de mayo a las 5:30 en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional cuando enfrenta a Ñublense con el objetivo de seguir en el liderato del campeonato. Desde el aeropuerto de Santiago, Bio Bio, la radio.
Partido con Ñublense, como dice Benjamín, el domingo por el torneo nacional. Ahora falta una fecha de la Copa de la Liga. Atención, está un punto arriba Coquimbo Unido sobre Colo-Colo y debieran jugarse. Está programado partidos en días distintos y tienen que jugarse en el mismo día y horario, ¿ah? Porque definición define el primer y único lugar de grupo en semifinal. En este caso, Coquimbo visitando a Deportes Concepción y Colo-Colo a Huachipato. Eso será la última jornada del mes de junio. Vamos a ver si lo modifica la NFP. ¿Qué pasa con la U? Va el domingo a El Salvador. Grandes bajas en el sector defensivo y atención. Habló Juan Martín Lucero de un tema importante. ¿Cómo está atravesando este complejo momento, este complejo presente en la Universidad de Chile con ayuda psicológica? Lo escuchamos.
Tengo un psicólogo personal, tenemos un apoyo psicológico aquí en el club. Eso es muy importante, bueno, no solo para los más grandes, sino para los más chicos, por la estructura de un club como la U. A veces que simplemente no hay mucha explicación. Uno trabaja, hace las cosas bien y simplemente no se da. Por más que le intentes dar vueltas y vueltas, a veces cuando menos te lo esperas, llega y en una situación, bueno, como me tocó.
Exactamente, marcando en todo caso la Universidad de Chile en una visita compleja a El Salvador con Cobresal, que pelea por no descender. Y en el caso de Católica habló Dani Garnero hace minutos refiriéndose al fallecimiento, triste fallecimiento de su madre. En todo caso volvió al trabajo con la Universidad Católica, de esto habló el técnico de la UC.
Yo estoy bien, teniendo en cuenta los episodios que lamentablemente me tocó vivir, pero esto sigue y mi vieja quisiera que esté acá, así que acá estoy. Y de fútbol, la verdad que ya me metí otra vez. Hoy vi el último partido nuestro y me volvieron los dolores de estómago, las oportunidades que desaprovechamos, los momentos que estamos dejando pasar.
A volver a sufrir, en todo caso, Dani Garnero. La Católica juega, recordemos, el sábado, un partido duro de visita con Deportes Limache en Quillota. Dos noticias al cierre: Alejandro Tavilo, que ganó Alexander Kovacevic al estadounidense 6-3, 6-1, estamos viendo imágenes. Esto es el Challenger de tenis de Valencia. Él entró directamente a octavo de final, ya clasifica cuarto y mañana va a jugar con el 132 del mundo, Dusan Lajovic, el serbio. Mientras que Tomás Barriobelo fue eliminado ante Emilio Nava. Y noticia que acaba de llegar desde Dinamarca: Darío Osorio se consagró campeón de la Copa de la Liga, en este caso de la Copa Danesa. Venció 1-0 al Copenhague, otro del equipo fuerte de ese torneo, en este caso con el Midtjylland, su equipo. Y Darío Osorio logra en todo caso la Copa Danesa, más allá de que todavía sigue peleando el título de Liga con el Aarhus. En todo caso, ahí está la imagen de Darío Osorio festejando el gol, lo marcó el coreano Han Byung Lee, compañero de Darío Osorio, pero fue clave, importante este triunfo. Fue la participación del chileno en este título de Copa Danesa. Nivaldo.
Gracias, Diego.
Gracias a ti. Buenas tardes.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Da 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 da
je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent, ma belle, de nous aimer. À l'intérieur, l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer.
Pour un mec qui se passe à Sleepers, qui fait acheter mal et gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt.
Je vais aimer toute voix dehors, à l'air libre, au doux son des accords. Qu'importe les joies, les peines, aimer où le vent me mène. Moi je vais aimer toute voix dehors, à mon cœur comme des envies d'un corps. L'ironie des chrysanthèmes, aimer où le vent me mène.
Lass mich mal drauf ein, so schwer kann das ja nicht sein.
Oye, rico día. Yo estaba revisando acá el pronóstico del tiempo, que es cierto, lo hemos revisado varias veces, pero qué increíble como el tiempo está, pero maravilloso. No sé si es que a usted le gusta el solcito, porque en cosas de gusto no hay nada escrito. En gustos y en colores aún no han escrito los autores, dice el viejo adagio popular. Si... De verdad, en serio, mira, me parece súper entretenido tener tantos días lindos. Y vamos a tener por lo menos hasta el día lunes. Imagínate, el lunes en Temuco se esperan 20 grados. ¿El lunes 18? Sí, lunes. ¡Ay! Viene semana. ¡Mira qué rico! Viene semana ahí. Con un fin, con un día libre el 21 de mayo. Así que día jueves. Yo estoy pensando en la otra semana y todavía ni termina esta. Lo que pasa es que el jueves es como viernes chico. ¿Cómo va la tarde? Estamos listos con el almuerzo. Ya comenzamos a disfrutar del retorno de muchas personas que terminaron de almorzar, que tienen la hermosa posibilidad de almorzar en sus casas todavía. Entonces van a la casa corriendo de un rapidito, comen algo. Incluso yo he sabido de alguno, y no quiero pelar a nadie, pero he sabido que hasta una siestecita cortita, 5, 10 minutos, listo, y después se vuelven a trabajar. Hay otras personas que... ¿Te has dado cuenta que hay otras personas que no les hace bien la siesta? Que andan como mal. Que se duermen una siestecita, les duele la cabeza y todo aquello. Son parte de los... Mire, los cuerpos de cada uno de nosotros son todos tan diferentes. ¿Usted duerme siesta? ¿Le hace bien la siesta? ¿Nos cuenta? Ya pues. ¿Es necesaria la siesta? No es necesaria. Aunque algunos después del almuerzo... Como lo voy a tratar de explicar de la forma más simple, ¿no? Uno come y el estómago comienza a hacer el proceso digestivo. Entonces toda la sangre y el movimiento de nuestro cuerpo, que son 5 litros nomás, se condensan ahí. Y uno empieza a perder toda la rudeza y dureza del cuerpo y se ponen flojos los hombros y como que dan ganas de dormir. Pero podría ser despertar con un movimiento, ¿cierto? Abrir las ventanas. ¿Usted duerme siestecita? ¿Le hace bien? Nos cuenta al 452-592200.
Si yo nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema, me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera. Yo no sé de folclore, bailo cueca y ranchera. Me guarda el corazón, me cuidan mis abuelas. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. te quedes en la plaza. Mira que la vida pasa y tú te quedas. Y te vas al sur, al norte y yo no sé si aquí somos lo que somos. Deja crecer ese aroma para la primavera. Si yo nací en Chillán, hay posibilidad de sufrir los inviernos. Por eso yo al cantar me he vuelto tropical como en los nuevos tiempos. Yo nunca dije no. Lo dijeron cuando quería calor, bailaba con mi abuelo. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Te vas al sur, al norte y yo no sé si aquí somos lo que somos. Deja crecer ese aroma para la primavera.
Ya faltan solo 8 minutos para las 3 de la tarde. Sí, pues nos están preguntando algunas cosillas. Sí, de todo un poquito. Al 452-592200. Mira, vamos a hablar de todo un poquitito, ¿no? Hay de todo un poquitito. Me llamó mucho la atención la historia de los de estos jóvenes, o más que jóvenes, estos médicos que crearon una vacuna. Ya vamos a trabajar, vamos a hablar acerca de aquello, ¿cierto? También algunos temas, ¿no? De una mujer que escribió un libro sobre el duelo tras quedar viuda. Y una vez que lo escribió, se supo una verdad increíble. Así es que te invito para que te quedes en la sintonía de la radio, porque vamos a hablar de esto y más en esta jornada de día jueves 14. Carlos Martínez está en línea, ¿no? Sí, vamos a tomar contacto con Carlos. Carlos, te escuchamos.
Sí, Franco, es para entregar un antecedente importante a quienes están desplazándose por la Ruta 5 de norte a sur para que adopten las medidas preventivas, porque el ingreso a Temuco para poder entrar al peaje norte, que se conoce como peaje lateral Cajón, es con precaución porque hay conos que están delimitando esta entrada, porque hay trabajos en la, valga la redundancia, entrada del bypass. Justo cuando uno gira a la derecha para entrar al peaje, ya a la altura del Claret hay conos, por lo tanto hay que pegarse bien a la derecha, porque si no van a seguir de largo rumbo al bypass,
claro.
No van a poder entrar al peaje. Hay muchos conos, así que hay que hacerlo con precaución, a una velocidad razonable y prudente, pero para quienes vienen del norte y van a entrar a Temuco, hay que apegarse muy bien a la derecha para evitar pasar de largo y tener que entrar por Padre Las Casas, si es que no lo hacen en el lugar en que se te señaló, porque hay trabajos en este sector.
Claro, lo que conversábamos hace algunas semanas atrás, Carlos, que si tomamos mal la entrada, vamos a tener que dar toda la vuelta.
Así es, y habría que entrar en Padre Las Casas, a la zona urbana, ya sea de Padre Las Casas o de Temuco, así que llamado a la precaución para quienes vienen del norte, a estar muy atentos al momento en que deben entrar a Temuco para poder cruzar por el peaje lateral Cajón. Deben hacerlo por el costado más pegado a la derecha para que puedan hacer esta maniobra, si no, después no van a poder porque la entrada habitual está bloqueada por estos conos y por el trabajo que se está desarrollando aquí en la entrada del bypass en este tramo de la Ruta 5.
Muy buen dato, muchas gracias, Carlos.
Muy bien, nos vemos, chau.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Productos para tu asado y celebraciones al mejor precio en Supermercados Cugat.
Cerveza Austral Patagonia, lata 470 cc, variedades o cerveza Kunstmann Valdivia Pale Lager, lata de 470 cc, $1,000.
Calidad y ahorro para ti. Ofertas válidas hasta el 28 de mayo de 2026.
Supermercados Cugat.
50 años junto a las familias.
Donde comprar es ahorrar.
Advertencia, todo consumo de alcohol limita la capacidad de conducir.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 5645-250.